Músicas para órgano, un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores, transitando el gran repertorio organístico de 6 siglos de música, desde un pasado glorioso que se conecta hacia el futuro para seguir investigando nuevas sonoridades y lenguajes, escuchando los más importantes órganos de Argentina y del mundo a través de los más destacados intérpretes. Idea, presentación y comentarios de Luis Caparra.
Muy buenas tardes, amigos, espero que estén todos muy bien, predispuestos para compartir otra de nuestras tardes de órgano. En este programa que iniciamos en el mes de julio, ya hoy día primero, y se me ocurrió dedicarle todos los programas de los días lunes de julio a compartir con ustedes alguna de las obras, tantas obras, que escribió Juan Sebastián Bach. ¿Y por qué en este mes de julio? Porque el día 28 próximo, 28 que en este año cae en domingo, se conmemora un nuevo aniversario de su fallecimiento. Bach murió el 28 de julio de 1750. Entonces, bueno, vamos a, en todos los programas de este mes, siempre alguna obra de Bach especialmente, y por intérpretes, podríamos decir, poco difundidos, jóvenes algunos, otros de mediana edad. O sea, pienso salir de las interpretaciones tradicionales, escolásticas, y compartir con ustedes las nuevas interpretaciones, las que han sido grabadas en la última década. Y traje para hoy, para comenzar, una de las obras menos tocadas de Juan Sebastián Bach. Es un preludio y fuga. Sabemos que él, en las colecciones así de dípticos de preludios y fugas, fantasías y fugas, tocata y fuga, es donde el Bach genuino instrumental, ahí podemos encontrar a la mejor pluma de Juan Sebastián Bach para el órgano. El caso de este preludio y fuga en sol menor, que lleva el número de catálogo 535, puede colocarse más o menos en una fecha alrededor de entre 1706 y 1710. Ya Bach había vuelto del norte de su visita en Lübeck a Dietrich Buxtehude y llevaba esa influencia notable que había adquirido de toda la música, podríamos decir, del norte, de las influencias que él recibe de los compositores del norte de Alemania, que luego va a combinar con las influencias que recibe del sur, es decir, de Italia y del centro de Alemania, de otros compositores alemanes. Pero en el caso de esta obra, es muy particular porque el preludio comienza como si fuera como imitando un solo de viola da gamba o de violonchelo, y luego va como trasladándose hacia el órgano en sí a través de grandes arpegios y escalas, podríamos decir recursos clavecinísticos, y hacia el final del preludio es donde realmente el órgano se muestra en toda su lógica, su esplendor, su escritura tradicional. En el caso de la fuga, también, como les decía antes, bajo una gran influencia de estas dos tendencias, la del norte de Alemania y la de la gracia y la elegancia provenientes de las influencias italianas. Es muy notable que al final de la fuga, en 4 notas del pedal, él deja firmado su apellido a través de las notas si bemol, que es la letra B en alemán, la natural, que es la letra A, do natural, que es la letra C, y H, que la letra H, que es el si natural, B-A-C-H. Algo que alguna vez ya hemos hablado, de las 4 notas que en la grafía alemana se escriben con letras, y él las usaba como para firmar esas obras como si fuera su firma melódica musical, en las cuales dejaba impreso su autoría. Bueno, escuchemos entonces este preludio y fuga en sol menor de Juventud, del número 535, que interpreta el gran organista italiano en una versión prestísima, muy, muy lograda, por Enrico Viscardi, en el órgano del Orto y Lanzini. Es una firma, una bottega organaria, o sea, una firma de organeros, que está instalado en la iglesia parroquial de Santa María Asunta, de la Asunción de María, en Vigliano Biellese, un órgano construido en 2007.
Thank you.
Bellísima esta interpretación del Preludio y Fuga en Sol Menor, número de catálogo 535 de Juan Sebastián Bach, que grabó el maestro Enrico Vicardi. Y por el mismo intérprete y en el mismo instrumento, ahora vamos a escuchar la otra gran producción importantísima para el órgano de Juan Sebastián Bach, que es la elaboración de los preludios corales. Ya les he contado que son fantasías, recreaciones a partir de una simple melodía de un canto religioso. Esos cantos religiosos, esos himnos, en las colectividades protestantes se llaman coral o corales, y Bach escribió sobre a partir de esas notas, podríamos decir sencillas para que cante una congregación, escribió elaboraciones que a veces nos dejan con la boca abierta. Como por ejemplo, vamos a escuchar un caso sobre la misma obra, sobre el mismo, podríamos decir, puntapié inicial, el preludio coral Herr Jesu Christ dicht uns wend, que quiere decir, traducido del alemán, Señor Jesucristo, vuélvete hacia nosotros. Esa oración cantada, Bach la traduce en lo instrumental de dos maneras, podríamos decir, diferentes y contrastantes. Una muy expresiva, muy, podríamos decir, religiosa, muy piadosa. Y la segunda, solamente como si fuera la descripción de lo que sería el canto de la congregación acompañada por el órgano. Escuchemos entonces estas dos versiones del preludio coral Herr Jesus Christ dicht zu uns wend, que interpreta Enrico Vicardi en el mismo instrumento que escuchamos recién. dos versiones diferentes, una muy expresiva, religiosa, piadosa, y la otra muy de himno, muy alemana, muy, podríamos decir, severa. Estas dos interpretaciones que Bach realizó sobre el preludio coral Herr Jesuchrist, dich zu uns wendt, Señor Jesucristo, vuélvete hacia nosotros, que pertenecen al número de catálogo de la obra de Bach, con los números 709 y 726 respectivamente, y que escuchamos en la versión del maestro italiano Enrico Viccardi en el órgano de la iglesia parroquial de Santa María Asunta en la Bielese, en Italia. Órgano de año 2007, construido a la manera de los órganos clásicos del centro de Europa en el siglo XVIII. Como un homenaje a esa gran tradición que fue, podríamos decir, la época de oro de la producción organística. Ahora vamos a pasar a escuchar también un autor del barroco tocado en un órgano construido en el siglo XX. Pero en este caso vamos a hacer como en otros programas también, incluimos al órgano junto a otra forma, en este caso es el canto solista. Recuerdan que hemos puesto obras con órgano y orquesta, con órgano e instrumentos, órgano y coro, etcétera. Bueno, en este caso una solista femenina, una excelente cantante en la voz de mezzosoprano y acompañada en el órgano, un órgano de la firma de Rudolf von Beckerath, construido en la década del 70, de 1970, trasladado desde la ciudad de Hamburgo a la iglesia de San Esteban en Milburn, en el estado de New Jersey, en Estados Unidos. Los intérpretes para esta grabación son Patricia Rogles, mezzosoprano, y John Charles Schuker en órgano. Y ellos nos van a ofrecer dos arias de Henry Purcell, el gran autor británico, nacido en 1659, muerto en 1695, es decir, un autor del esplendor del siglo XVII en Inglaterra. La primera de las dos canciones, Crown the Altar, el texto dice Crown the Altar, deck the shrine, quiere decir corona al altar, adorna el santuario, porque el brillo de los serafines está en él. Es como si fuera una canción hacia el templo, hacia el altar del templo. Y la segunda, An Evening Hymn, es un himno al caer de la tarde. En su letra dice que el caer de la tarde también uno, cuando encuentra el reposo, llega a hacerlo en la seguridad de las manos de Dios, y termina con un prolongado aleluya, que quiere decir que esta tarde en las manos de Dios es la que sirve para prolongar los días. Estas estrofas, estos textos, Henry Purcell las tomó de autores, de poetas de su época. No tengo lamentablemente el nombre del poeta, pero bueno, Crown the Altar, Evening Hymn, dos canciones de Henry Purcell. Oh. Habrán notado ustedes qué sencillez, y en esa sencillez, cuánta belleza, ¿no? Cuando menos es más. Crown the altar y an evening hymn, corona el altar y un himno al atardecer. Ambas canciones de Henry Purcell que escuchamos en la interpretación de Patricia Ruggles, mezzosoprano, y John Charles Shuker en órgano. Este disco fue grabado en New Jersey, en los Estados Unidos. Y vamos a continuar ahora con una obra para órgano solo, una obra que pertenece a un conjunto de tres, y que son realmente, podríamos decir, por la manera en que están escritas, obras notables. Si bien pertenecen a un opus 7, y nosotros a veces cuando decimos opus 7 de un compositor, decimos, bueno, más adelante vendrán otras obras, pero no es el caso. Estas obras pertenecen ni más ni menos que a Camille Saint-Saëns. Y Camille Saint-Saëns, que escribió mucho para órgano, recuerdan que yo les conté que él había sido organista en la iglesia de la Madeleine en París, previo, o sea, el cargo que luego continuó Théodore Dubois. Y Camille Saint-Saëns y Théodore Dubois eran grandes amigos, también eran amigos de Gabriel Fauré. Vamos, hoy justamente lo que nos queda del programa, vamos a compartir obras de ellos tres: Camille Saint-Saëns, Gabriel Fauré y Théodore Dubois. De Camille Saint-Saëns hoy vamos a escuchar uno de sus rapsodias sobre cantos bretones. Corresponde, como les había comentado, a su opus 7, obra escrita en 1866. El segundo de estos cantos bretones, allegro, moderato e pomposo, andante, tempo primo, está escrito en la tonalidad de re mayor, no llega a los 5 minutos, y justamente lo que hace Camille Saint-Saëns es, como muchos compositores de la segunda parte del siglo XIX, ir a buscar material muy anterior. En este caso podríamos decir que, como cantos bretones, él habrá tomado alguna melodía de las influencias de los celtas, porque los bretones eran pueblos que fueron trasladándose al continente desde las islas británicas, trasladándose y con origen celta fueron poblando algunas regiones, en este caso el muy noroeste de Francia, como también el noroeste de España, en la zona de Galicia. Muchas colectividades o congregaciones de origen bretón que venían a su vez de sus ancestros celtas. Posiblemente estos cantos bretones hagan mención a esas antiguas melodías que vienen de los pueblos celtas. Camille Saint-Saëns, segunda de las tres rapsodias sobre cantos bretones, opus 7, en la interpretación del organista sueco Hans Fagius, en un gran órgano Marcusen de la iglesia de San Jacobo en Estocolmo. Esta grabación fue realizada en 1992. este poderío del sonido del órgano Markusen de la iglesia de San Jacobo en Estocolmo, en las manos y en los pies de Hans Fagius, nos ha contado sobre esta rapsodia sobre cantos bretones, opus 7, número 2, del gran genial Camille Saint-Saëns. Y ahora vamos a compartir una obra de Gabriel Fauré. Recuerdan que les conté que en este año conmemoramos el centenario de la muerte de Gabriel Fauré, uno de los más exquisitos compositores, podríamos decir, del siglo XX en Francia. Es muy difícil encasillar a Fauré si en el impresionismo, el post-romanticismo. Fauré era un poeta de los sonidos, o sea, a veces hay que dejarlo ser tal cual como lo escribió y no meterlo adentro de una enciclopedia en tal capítulo o en el siguiente o en el anterior. Es Gabriel Fauré. Escuchemos esta alegre, esa pieza alegre que tiene en su opus 84 número 7 de unas cuatro piezas breves que le escribió. Y realmente es muy breve, dura un minuto y 20 segundos, en la interpretación del organista Janos Sebestián, es un organista húngaro, que ha grabado esta miniatura de Gabriel Fauré en la Casa de las Artes en Szekszárd, en Hungría. Alegres de Gabriel Fauré. Y así de cortita fue esta meditación de Gabriel Fauré, Alegres, de su opus 84, número 7, de las piezas breves que interpretó el organista húngaro Janos Sebestián. Y ahora les voy a contar sobre un instrumento que es realmente más que sorprendente. Es el gran órgano de una gran catedral en Alemania, la Catedral de Passau. Esta ciudad, Passau, que también es conocida como Ciudad de los Tres Ríos, se encuentra en el sureste de Alemania, en la zona de Baviera, cerca del límite con Austria y también con la República Checa. Esa catedral, que es la catedral actual, es decir, el edificio que podemos conocer hoy en día, es del siglo XVIII. Es una catedral barroca, pero ahí, en ese mismo lugar, hubo otras construcciones previas desde el siglo VII, cuando era Imperio Romano, ¿verdad? O ya su Imperio Sacro Germano. Esta catedral tiene el órgano que en su momento quiso ser el mejor y el mayor órgano de Alemania. Para eso contrataron los consejos de lo que era el Thomas Cantor, es decir, el organista responsable de toda la música de la iglesia donde había estado Juan Sebastián Bach, de la iglesia de Santo Tomás de Leipzig. En ese momento, en los años de 1920, era el maestro Karl Straube, conocidísimo Carl Straube, ha participado en muchas de las ediciones que la editorial Peters le encargó sobre obras de muchos compositores alemanes, desde Bach o anteriores hasta el mismo Liszt y también contemporáneos de Carl Straube. Carl Straube convoca entonces para esta empresa construir el órgano más grande del mundo. Eso era lo que ellos quisieron, pero prácticamente quedó siendo el órgano más grande de Europa, porque en Estados Unidos hicieron también de las suyas, y entonces, para no quedarse achicados, construyeron uno un poquito más grande. Pero bueno, no importa, la cantidad de registros no hace a la belleza del sonido, a veces al contrario, pero en este caso han convocado a una de las firmas de más noble material sonoro que podían aportar a un instrumento tan mayor. Y era la firma Steinmeier. El titular de esta firma, el dueño de la firma, Georg Friedrich Steinmeier. Georg Friedrich, imagínense, se llamaba igual que Händel. Pero Steinmeier fabricó y colocó en la Catedral de Passau este órgano entre los años 1924 a 1928. 4 años le llevó de trabajo, inviernos y veranos, en Baviera, para colocar este órgano de la Catedral, de la Dom, o sea, de la iglesia principal catedral en Passau. En su momento el órgano tenía 208 registros, pero respetando la caja histórica que tenía el órgano anterior del año 1731, los ubicaron detrás de ese mobiliario que había fabricado el arquitecto Joseph Matthias Götz en la primera parte del siglo XVIII, de tal manera que lo visual también combinaba con el resto del templo, que tiene realmente unas incrustaciones y adornos barrocos muy notables, un templo bellísimo. 50 años después que Steinmeier coloca este gran órgano, se pide ya una actualización, una restauración de este gran órgano, el mayor de Europa, y entre 1978 a 1981 se restaura y amplía por la firma de Ludwig y Wolfgang Eisenbart, alcanzando en esa ampliación a 233 registros y la cantidad de 17.774 tubos, más otros efectos como glockenspiels y campanas y otros efectos que embellecen al sonido propio del órgano. En este órgano, el más grande de Europa, y que en realidad se llaman así los órganos de la Catedral de Passau, porque este mismo órgano está repartido, sus cajas sonoras, en el largo de la catedral. Otro día les voy a contar cómo está repartido, de esta catedral de San Esteban, que realmente es imperdible en el sur de Alemania. Y en este órgano, en esta catedral, vamos a escuchar la famosa tocata de Dubois, la obra que más se toca de Dubois por casi todos los organistas del mundo, y la escuchamos en el órgano mayor de la Catedral de Passau, en el órgano ya modificado en 1981, en la interpretación de la organista Helga Schauerte, tocata en sol mayor de Theodor Dubois, en el centenario de Dubois. Todos los programas que podemos incluimos alguna de sus obras. Thank you. Elevamos nuestros aplausos a la organista Helga Schauerte en su interpretación de la tocata de Théodore Dubois en el órgano de iglesia más grande del mundo, que es el que está instalado y que acabamos de escuchar en el Dom, o sea, en la gran catedral de la ciudad de Passau, en Baviera, Alemania. Ya los minutos me hicieron de las suyas, así que me excedí en el programa, les pido disculpas. Me despido a todos ustedes, les agradezco mucho el acompañarme hoy. Que tengan una muy buena semana y nos reencontramos el próximo lunes.
Músicas para órgano. Un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 16 en Radio Amadeus.